Bien.
Hola de nuevo.
¿Qué? Sí, yo creo que sí, ya no. Bien, ya es el segundo día que nos vemos. Hola. Un poco lo que he preparado es digamos, me preguntaron si iba a ser como muy específico, de cómo medicar. Y mi idea no era esa, a no ser que alguien me diga que de verdad quiere saber eso, pero un poco lo que quería explicar era qué fármacos hay, qué efectos tienen, por qué es útil medicar, un poco con la idea de si os cruzáis con alguien que esté tomando medicación, pues que podáis entender un poquito más cuál es la experiencia que pueden tener y para qué les puede estar sirviendo la medicación. Bien, entonces, para los que no están presenciales, os dejo aquí el teléfono, por si me gustaría que esta clase fuese más dinámica, porque hay muchas preguntas normalmente de medicación, entonces, que nos cortéis y que preguntéis en cualquier momento si se os surge alguna duda. Igualmente, para los que están fuera, que puedan preguntar por el WhatsApp. Bien, entonces, pues vamos a hacer un pequeño camino. Primero, muy breve, entender el porqué de la medicación. En cosas que ya os ha hablado Javi, hablando de las funciones ejecutivas, de lo que está, de la dificultad que hay en el cerebro y cómo con la medicación podemos ir a ayudar a compensarla y que funcione mejor. Después de cómo funcionan las medicaciones. Después de con qué medicaciones vamos a intentar conseguir lo que queremos conseguir. Y qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un fármaco u otro y qué podemos esperar. Y después, en qué casos, qué personas se van a poder beneficiar de eso y qué personas no. Bien, Barclay, me consta con Javi que el otro día hicisteis un vídeo de él y os explicó un poquitín, ¿no? Así resumido, es lo que lleváis viendo estos dos días. Creo que os pasaron también unas diapos. También he hecho modificaciones, entonces puedo volver a pasar, he hecho algunos cambios, aunque lo principal está en las diapos, pero os lo puedo volver a enviar. Pero esta diapo está. Que de lo que habla es que, sobre todo, el TDAH es un trastorno que afecta al lóbulo prefrontal, es decir, a las vías neuronales. Imaginaros, no sé, imagino que Javier habéis hablado, son como redes neuronales y son con unas determinadas carreteras y los peajes de esas carreteras, las conexiones neuronales en esas carreteras concretas y de esas. Y es sobre esas sobre las que farmacológicamente vamos a querer incidir. Bien, entonces, ¿cómo actúan? ¿Vale? Digamos, si entendemos que los síntomas de TDAH, aunque son debidos a la disminución de la transmisión entre estas neuronas, ¿vale? Todos me seguís por aquí, ¿no? ¿Sí? Es decir, hay una neurona que se llama presináptica, otra posináptica, y una le envía el mensaje a la otra enviando una señal, unas sustancias químicas que las envían en un espacio que se llama el espacio sináptico, y esta sustancia pasa de un lado y se une a los receptores del otro lado. Entonces, más o menos, aunque hay muchos detalles, pero se podría decir que la ansiedad pues está mediada por el neurotransmisor GABA, que el TDAH por el neurotransmisor de la dopamina y la noradrenalina, la ansiedad muchas veces además está por la serotonina, la depresión por la serotonina, ¿no? Entonces son grupos de fármacos que vamos a que se va a intentar hacer una modificación de esos neurotransmisores a través de estos fármacos, ¿sí? ¿Me expliqué bien?
Sí.
Bien. Entonces, pues aquí tenéis las dos protagonistas, las dos neuronas, ¿no? Y veis estos saquitos. Lo señalo aquí que se ve más. Ahí no se ve nada. Vale. Tenéis estos saquitos que son las vesículas, ¿no? Esto es como el terminal que viene de una neurona más larga. Se envían aquí las vesículas, llegan aquí a esta membrana, se fusionan con la membrana y quedan libres en el espacio sináptico y se unen a los receptores. Entonces, lo que se cree y lo que se ha visto y lo que se ha demostrado en los estudios de neuroimagen es que esta transmisión de noradrenalina y de dopamina en la gente con TDAH pues está disminuida. Entonces, ¿cómo vamos a intentar conseguir que que pase, que haya más transmisión. Pues se va a conseguir de diferentes maneras. Por un lado, intentar conseguir que estas vesículas viajen más rápido y se fusionen con la membrana y liberen con más rapidez cantidad de neurotransmisor al espacio para que si hay más aquí, se una más aquí. Después se puede intentar disminuir la recaptación. Veis que aquí lo que queda aquí libre se vuelve a fusionar con la membrana y hay un sistema de recogida. Pues si yo bloqueo el sistema de recogida, va a quedar aquí más cantidad de neurotransmisor en el espacio. ¿Sí? Uh-huh. Bien, y otro tercer sistema es disminuir. Aquí hay como un basurero, como un camión de basuras que recoge lo que va aquí quedando y lo elimina. Entonces, si yo consigo que esta enzima, que es este camión de basuras que se llama monoaminoxidasa, pase menos veces y destruya menos el neurotransmisor que ha quedado aquí en el espacio, va a quedar más cantidad de neurotransmisor libre y se va a poder unir mejor al receptor. Y hay un cuarto mecanismo, que es aumentar el efecto que una vez se une aquí el neurotransmisor, pues imaginaos que hace un efecto de más 10, pues conseguir que haga un efecto de más 30. Entonces voy a necesitar menos cantidad de neurotransmisor que se una para conseguir el mismo efecto o más efecto. Bien, todo esto es para conseguir que aumente esta transmisión de noradrenalina y dopamina y con eso disminuir los síntomas de TDAH. Y ese va a ser un poco el juego que uno va a manejar. Yo quiero disminuir los síntomas de TDAH, pero, claro, al hacer esa transmisión, yo administro la medicación, pero esa medicación no necesariamente va de forma específica a estas neuronas. La noradrenalina y la dopamina también está en otras vías neuronales. Y eso va a ser lo que me va a hacer que yo tenga efectos secundarios. Es decir, la falta de especificidad de cuando yo doy una medicación, pues que se reparte por todo el cuerpo y puede hacer pues otros efectos que no son para los que yo he diseñado la medicación. ¿Sí? Bien, entonces, esta diapositiva la tenéis. Y es un poco todos los fármacos que hay en la actualidad a nivel comercial en España. Cada país, los fármacos tienen que pasar una aprobación por la Federación de
FDA.
Sí, la FDA, pero es en Estados Unidos, aquí, no sé cómo se llama. Bueno, para que sepáis, hay dos grandes grupos de fármacos. Hay los fármacos que se llaman estimulantes y los fármacos que se llaman no estimulantes. Os he puesto aquí el nombre de la sustancia que contiene el fármaco. Y el nombre comercial que se oye en la calle, que habréis oído, pues el Rubicen se oye mucho, el Concerta, el Van, son nombres que quizás habréis oído de gente que está tomando o que quizás entréis en contacto de alguien que lo pueda tomar. Bien, entonces, es una diapositiva un poco densa, pero os la he puesto principalmente para que la tuvieseis. Os he puesto también aquí en qué dosis se encuentra cada fármaco y en amarillo las dosis que se utilizan con más frecuencia. Hay una cosa que a veces asusta, ¿no? Es, oye, yo tomo el Rubifen de 20 y me vas a dar ahora el Van de 50. Eso es mucha más cantidad. Yo antes tomaba 20 y ahora tomaba 50. Eso no es así. Cada fármaco tiene como una franja en la que es una sustancia activa. Por ejemplo, pues un ibuprofeno fácilmente va a ser de 600, ¿no? Y en cambio un aumentine, pues fácilmente de 1200. ¿Quiere decir que ese es más fármaco que otro? No, que en gramaje es más, pero digamos la dosis terapéutica de la aumentine está entre 800 y 1200. Y en cambio la del ibuprofeno entre 400 y 600, ¿no? Entonces, lo que importa no es la cantidad como valor absoluto, sino dentro del margen terapéutico de ese fármaco, donde me estoy moviendo. No va a ser lo mismo tomar 70 del Van que tomar 30 del Van, que eso es verdad, es el doble de cantidad. Es importante también saber de dónde venimos, ¿no? A nivel histórico. El primer fármaco que estuvo comercializado en España era un metilfenidato de liberación inmediata, el Robifen. Bueno, os contaré más de eso. Bien, vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta, o qué tengo yo en cuenta como profesional cuando tengo a alguien delante que pues, ha pasado ya el diagnóstico de Javi, sabe que tiene un TDAH, se da cuenta de eso, ¿no? Y empieza a trabajar para estar mejor, ¿vale? Ya tiene el diagnóstico, pero ahora quiere encontrarse mejor, quiere funcionar mejor, quiere olvidarse menos de las cosas, quiere poder concentrarse más en clase, quiere poder demorar menos las acciones, quiere no dejar para el último momento presentar las cuentas de la renta. Todos esos síntomas de TDAH, él viene por un malestar y le gustaría que eso sucediese menos. Entonces, se le plantea que hay un tratamiento farmacológico que le podría ayudar, además de pues, una psicoeducación, de entender en profundidad qué le sucede, y además de una serie de estrategias cognitivo-conductuales que le puedan ayudar a funcionar mejor, ¿no? Trucos varios, cosas así, y a la vez que lo que comentábamos ayer, si hay un aspecto de comorbilidad, pues tratar esa ansiedad o tratar esa otra sintomatología que pueda tener a mayores. Pero si me centro únicamente en el aspecto farmacológico, para esa manguera, ¿qué voy a tener yo en cuenta? Bien, un aspecto importante, práctico, es que lo pueda tragar. Ahí yo voy a pensar en medicación de TDAH para niños y para adultos, ¿no? Un adulto normalmente no tiene dificultad en tragar, pero un niño, pues a veces sí, y le puede costar. Entonces, pues siempre lo pregunto, oye, ¿te cuesta tragar o habría algún inconveniente en tragar? Pensad que la medicación de TDAH está aceptada a partir de los 6 años. Entonces, pues un niño de 7 años quizás le cuesta tragar, ¿no? No tiene cogida la mecánica de echar una pastilla, echar agua y tragar. Entonces va a necesitar otra forma para que se pueda dar la medicación de forma más fácil. Pensar también que esta medicación es una medicación que hay que tomar a diario. Por lo tanto, si hubiese algún inconveniente en tomarla, sería un inconveniente con el que se encontraría la madre y el niño a diario. Entonces, queremos reducir esa inconveniencia y que le vaya mejor. Bien, otro aspecto es que le haga efecto, ¿no? Es decir, una vez hemos decidido qué fármaco, yo lo que voy a buscar es que esa persona encuentre un efecto beneficioso, es decir, que en las siguientes citas de continuación me diga, ostras, pues he notado un cambio en que pues yo antes en media no aguantaba más de media hora sentada estudiando, sin embargo ahora, fíjate, una hora y media. Fíjate que en la comida estaba, pero enseguida me quería levantar, el niño enseguida se quería levantar y se quería ir. Y sin embargo ahora participa, está más comunicativo, interviene en la comida familiar, es como si estuviese más atento a lo que está sucediendo. Bueno, pues es importante que la persona note un efecto beneficioso, porque si no lo va a dejar de tomar, y para qué tomarlo si no nota ningún efecto beneficioso. Otro aspecto muy importante es que le siente bien. Yo te lo digo desde la primera cita. Mira, esto, tú estás haciendo aquí una inversión de energía, de gasto de tiempo, de ganas, de riesgo a que te haga un efecto secundario, y lo haces porque quieres tener un beneficio. Pero no tendría sentido ese beneficio si estás pagando el precio de un dolor de cabeza muy grande, o un dolor de barriga, o una boca seca que te hace la vida imposible. Digamos un poco, empoderar a la persona, diferentes niños, pero en adolescentes y adultos, empoderarlo para que él también, como va a ser quien se lo tiene que tomar cada mañana, que pueda decidir y pueda decir, vale, pues bueno, yo pago este precio, pero me sale tan a cuenta por todo esto que yo quiero continuar. O hay gente que le sienta muy bien, yo cuento el caso, pero hay gente que le sienta fantástico, pero también hay gente, y hay que decirlo, que no le sienta bien y hay que tener eso en cuenta. Bien, y otro aspecto muy importante con esta medicación es que le dure el tiempo que la persona necesite, ¿vale? Los fármacos, ahora veréis, tienen una duración en el tiempo diferente. Entonces, imaginaros, hago una viñeta rara, ¿no? Pero pues yo me despierto a las 8 despistado, me tomo la medicación y ya estoy centrada, ya puedo estudiar. Pero sobre las 5 de la tarde se me pasa el efecto y ya puedo estar despistado. Pero justo de 6 a 8 tengo pasantía. Pues si durante ese rato tengo clase particular y no la puedo aprovechar igual porque estoy despistado, ¿no? Pues no me va a cundir esa clase, la voy a desaprovechar, entonces me voy a cargar igualmente de deberes, la profesora va a desesperar. Entonces, lo que yo puedo hacer como médico es ajustar la medicación para que le dure en esa franja de tiempo. A veces hay gente que dice, jo, pero es que ya toma el Concerta, ¿vale? Pero el Concerta tiene una duración de tiempo, ya lo veréis, que a la hora en la que tú quieres echar mano, quieres que esa medicación esté haciendo efecto, no está haciendo efecto. Entonces, pues vamos a tener que tomar otra pastilla, que puede ser más engorroso, pero bueno, es utilizar, ser práctico, ¿no? En ese sentido. Entonces, hace falta que yo conozca la duración de los tiempos de la medicación para poder así comunicarme con la persona y decirle, mira, yo estimo que la medicación más o menos te va a durar hasta esta hora. Y también lo puedo contactar con él. Tú lo estás notando. A veces puede ser que la persona no lo note, pero que lo note alguien del entorno, ¿no? Pues sí, el niño dice que le dura, pero la propia pasantía dice que para nada. Que cuando probó la otra pastilla, que sí que notaba un cambio a esa hora y en cambio ahora no la nota. Bien, entonces, respecto a este primer aspecto, que lo pueda tragar, esta no la tenéis, pero la puedo pasar. Bien, entonces vamos a, si alguien dice que sí, yo puedo tragar, ¿no? Yo empiezo a pensar en pastillas de este grupo. Si alguien dice que no, imposible, es mi niño no traga nada, el estirifén siempre se lo dan en polvo, siempre toma todo el jarabe, para él tragar es un suplicio, pues voy a pensar en estas pastillas. Dentro de estas, dentro de las que se pueden diluir o abrir, está esta que es el Advance, que la sustancia activa, si utilizáis la chuletilla, es la lisdexanfetamina, ¿vale? Y dentro del metilfenidato que se puede abrir está el mediquineto o el ecuacil, ¿vale? El Advance se puede diluir en agua y el mediquinet se puede diluir también en zumo o poner en una cucharada de yogur, ¿no? Se puede hacer que sea así fácil para el niño. En cambio, que no se puedan partir, tenemos el Concerta, que veis que se ha puesto aquí, no, hay una dosis más pequeña que es de 18, pero para que podáis comparar más o menos con un clip, como la de 27 es más pequeña que la de 36 y la de 36 es más o menos el mismo tamaño que la de 54. Tampoco se puede partir el Estratera, que es una cápsula, que fijaros que esto también es una cápsula, pero lo que contiene son unos polvos que ya están químicamente diseñados para poder ser diluidos. El Elontril es una pastilla que tiene un mecanismo retard, entonces no la puedes partir para conseguir de que se dispense la medicación de forma progresiva a lo largo del día. Y el Intuniv, que es una medicación nueva que ha salido ahora, la guanfacina, también tiene un mecanismo dentro de la pastilla para conseguir ese efecto retard, por lo tanto tampoco se puede partir. Eso es importante, que no se pueda partir o que se pueda partir, porque me va a ayudar a mí, un principio para que siente bien es empezar poquito a poco. Si yo no puedo partir, pues tendré que empezar por la dosis mínima de la que no se puede partir, ir aumentando de dosis cada vez. Sin embargo, con esto puedo, esta es la dosis de 20, la puedo partir en cuatro trozos y empezar 5 miligramos unos días y después subir a 10 y después tomar la paciente la 20. Sin embargo, con todas estas, como no se pueden partir, me obliga a tomar comprimidos enteros e ir subiendo la dosis de los comprimidos. ¿Sí? Vale. Vale. Entonces, aquí he mencionado dos conceptos importantes, que es que lo pueda tragar y después que voy a hacer aumentos de dosis. Todo fármaco... Dime.
No, pero es que no lo controlo mucho. Bien. Si tomas la pastilla, que puedes partir en cuatro,
sí.
¿Por qué? porque no la puede tragar el niño, partida cuatro veces, pero la pastilla entera, ¿es el mismo efecto que si la tomas entera sin partir o
sí,
no podría ser?
Sí, es el mismo efecto.
El mismo efecto,
¿no? Digamos, hay las pastillas que vienen ranuradas,
sí,
ya están pensadas para poder hacer eso, uh-huh, y digamos, la dosis es la suma total de los cachitos que yo me tome,
uh-huh,
¿no? Al igual que aquí, si yo quiero tomar la de... A ver, si os lío me decís, ¿eh? Porque voy saltando de una cosa a otra, pero así voy metiendo información. Es decir, este concepto que tú dices, si trozos equivalen a la suma global, sí.
Sí, vale.
Sí en Rubicé y sí, sin pensar en trozos, en suma de pastillas. Yo me puedo tomar dos de 18 y va a ser como tomarme una de 36, ¿vale? Lo mismo con aquí. Bien. Es decir, estas no se pueden partir porque tienen un mecanismo que hace que se libere de forma prolongada. En el caso del Concerta, es un mecanismo que está patentado, que se llama Oros, que aunque vosotros veis esto de una forma compacta, aunque le des con un martillo es imposible de partir. Tiene un sistema como una membrana osmótica que va liberando la medicación poco a poco en el tracto digestivo. Tratera sí que la podrías partir, pero no, o sea, lo podrías partir, es una cápsula y podrías abrirlo, pero pierde, que no se hace daño. Y este tampoco se puede partir, y este tampoco se puede partir porque tiene un mecanismo retal.
Por ejemplo, en el Rubicé que lo puedes partir, es igual tomarlo en una dosis por la mañana que la misma dosis en distintos momentos del día.
Eso no. Es decir, ¿cómo funciona? Yo os he dicho que es importante el efecto del tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada una de esas medicaciones, y veremos en una siguiente diapositiva, dura una cantidad de tiempo. Es muy fácil, imaginaros que esto es comida. No es lo mismo tomarme medio plato de arroz al desayuno y medio plato a la comida que un plato entero a la comida. Al desayuno. Si yo me tomo un plato entero al desayuno y no como nada, a las 5 de la tarde voy a tener hambre. Si me tomo medio plato y medio plato, pues ando bien cubierto todo el rato.
Yo eso te lo decía, que
sí.
Que es posible tomar dosis para que te vaya durando todo el
día. Sí, sí, sin duda. Pero es otro concepto. Es decir, el concepto que tú mencionas es el repartir las dosis,
sí,
a lo largo del día. Y veréis que sí que se hace.
Para a lo mejor evitar el aumento ese de la pasantía que decía, que no pudiera.
Claro. Bueno, la pongo ahora, esa diapo, así lo veis, y ahora volvemos a... Vale, sería esta diapo. Vale, paso a esta diapo y después volvemos para atrás, ¿vale? Que era este concepto que dure el tiempo que necesite. Entonces, si pensamos en efecto y en tiempo de duración, la que dura menos tiempo es el Rubicén, dura únicamente 4 horas, 4 o 5 horas. El Rubicén lo que contiene es metilfenidato. El metilfenidato como sustancia es un poco más variable que otras sustancias de persona a persona. ¿Cómo se consigue esa variabilidad o cómo sucede esa variabilidad? Cuando yo ingiero el metilfenidato va a la vía sanguínea y se metaboliza, se gasta, se consume, se elimina en el hígado. Se elimina en unas vías que se llaman los citocromos. Y esos citocromos, al igual que gente rubia, morena, hay citocromos que actúan con mucha velocidad y citocromos que actúan más lentamente. Es decir, imaginaros el camión, el basurero, el eliminador, hay eliminadores muy activos y eliminadores más pachorrones. Si yo me tomo una medicación y tengo un eliminador pachorrón, voy a tener más medicación circulante durante más tiempo porque no hay nadie que la elimine. Sin embargo, si tengo un eliminador muy activo, yo me tomo la misma medicación y va a desaparecer de mi organismo mucho más rápido. Eso explica de que haya gente que tome metilfenidato, la sustancia contenida dentro del Rubicén, y quizás diga, jo, pues yo en 3 horas, yo ese efecto ya ni lo vuelo. Y otro diga, pues a mí me dura 6 horas, y noto el efecto y me dura un poquitín más. Y yo tengo que tener en cuenta que esa sustancia, el metilfenidato, puede producir esa variabilidad en las personas, para tenerlo en cuenta. Y no decir, no, a las 5 horas ya no te debería hacer efecto. No, puede haber esa diferencia. Bien, entonces, como lo que tú comentabas, si a mí me prescriben Rubifen, porque es la que me sienta bien, es la que me gusta, es la que me va bien, ¿no? Si yo me tomo una por la mañana, ya sé que sobre esta hora me va a dejar de hacer efecto. Si yo quiero que mi medicación sea el Rubifen y me dure hasta mi pasantía, pues voy a tener que tomar un Rubifen, dos Rubifen, tres Rubifen al día. ¿Sí? Porque como solo me dura 4 horas, voy a tener que tomar 3 veces para estar cubierta. Y es lo que os comentaba, esta era la primera medicación que llegó al mercado para TDAH. ¿Qué ocurría? Esto pues sucedió hace, no sé, 25 años, 30 años. ¿Qué ocurría? Pues que en aquel momento el TDAH pues no estaba, no había mucho conocimiento, que en los colegios no es muy popular la idea de dar medicación a los niños, ¿no? Uno tiene que solicitar una autorización y a veces en el colegio tampoco quieren darle la medicación, dice que tienen que ser los padres. Entonces, si yo al niño se la doy a las 8, a las 12, estando en el cole, le pasa ya el efecto. Yo tendría que ir allí y darle otra vez una pastilla para que le dure la siguiente curva. Puede ser que me encuentre con gente que esté en desacuerdo, gente que piense que estoy medicando a los niños, o puede ser que me sea, bueno, que no tenga yo la disponibilidad horaria de estar ahí para dar la siguiente dosis. Si además pensamos que quizás un 30% de los padres pues también tienen TDAH, pues es un engorro enorme acordarme 2 veces de darle la pastilla. Por eso se empezaron a desarrollar, se empezaron a pensar fármacos que tuviesen la misma sustancia activa, el metilfenidato, pero que me durasen más tiempo. Y se empezaron a desarrollar otros con un mecanismo de liberación retardada, como es el Medikinet, que habíamos dicho que se podían poner en yogur, cápsulas con bolitas, que las abres y esas bolitas caen sobre un zumo, sobre un yogur, y así las puedo ingerir. Al yo ponerlas en el yogur no se diluyen. Esas bolitas tienen un mecanismo, esta sería la bolita, y aquí hay la medicación y otra capa por encima de medicación. La capa blanca sería una parte de metilfenidato que se libera de forma inmediata, como el Rubifen, es decir, yo me tomo las bolitas y parte de la cantidad de la medicación ya empieza a hacer efecto desde la siguiente media hora, tres cuartos, una hora. Y yo empiezo a disfrutar durante un rato de esa medicación que se libera de forma inmediata hasta que, tiempo después, la que se libera de forma retardada se empieza a liberar también. Es decir, puedo ver ese primer pico de liberación inmediata y después viene la liberación retardada y consigue que en global, en vez de 4 horas, pues me alargue a 6-8 horas de efecto de la medicación. Entonces, bueno, pues con eso ya cubro toda la mañana escolar, por ejemplo, ¿no? Y si decido que quiero que me dure esta pasantía, pues puedo tomar, en vez de 3 Rubifen, puedo tomar 2 Medikinet, el siguiente tomarlo más o menos a las 2 de la tarde y ya me dura hasta la noche. ¿Se entiende? Bien. Entonces, después, aparte de Medikinet, salió Equasin, que es de otro laboratorio farmacéutico, que también contiene metilfenidato, que es bastante similar. Lo único que tiene, hay una pequeña diferencia, pero no es muy significativa. Después apareció Concerta, no temporalmente, pero a nivel, digamos, otra siguiente que apareció fue Concerta, que ya dura pues más horas, más o menos unas 10 horas, que tiene este mecanismo que os comentaba, de en el exterior se libera una cantidad de metilfenidato de acción inmediata y después a nivel interior tiene 3 compartimentos, uno que contiene la medicación y a medida que va pasando por el tracto digestivo, por el cambio de la acidez en el tracto digestivo, se va liberando poco a poco. Bien, y con eso pues conseguíamos un efecto más duradero. Pues si yo más o menos, como empiezo el cole a las 9 y me lo tomo a las 8, sobre las 6, 5 y pico, no toco más efecto. Vuelvo a tener vacío el rato de pasantía. ¿Cómo podría ser? Pues hay mucha gente que toma Concerta y después se le añade aquí un Rubifen para la tarde. Y son posibilidades con las que yo voy a jugar como farmacóloga, como médico, como psiquiatra, para conseguir lo que sea la necesidad de la persona. Pongámosle que en cambio tengo un adulto, ¿no? Como la que tú comentabas ayer, que más o menos funciona, con esfuerzo, pero funciona, pero sin embargo que cuando tiene que leer un libro, ¿no? O hacer un trabajo, allí le cuesta un montón, porque empieza a leer y se dispersa, ¿no? Y dice, mira, yo para mi día a día funciono. Yo no me veo tomando una medicación a diario, porque más o menos yo resuelvo. Pero sí que de forma puntual, cuando tengo que hacer un trabajo, me iría bien estar mucho más atenta, porque así lo resolvería antes y no se me acumularía, y eso es lo que de verdad a mí me trae maleza. Bueno, pues en vez de tener que estar bajo los efectos de un concerto, yo le puedo planificar que pueda tener Ruifen para esos momentos puntuales. Es decir, para un trabajo de 4 horitas.
Y no pasa nada por... porque, bueno, algunas es mejor introducirlas regularmente, pero no pasaría nada con esa, por ejemplo, con el Ruifen, que ocasionalmente un día te lo tomes, no tiene un efecto rebote ni nada.
No tiene... el efecto rebote sería, digamos... El efecto rebote oficial es el que después de la pastilla a veces me vuelvo un poquitín más TDAH. ¿Vale? Es decir, como que estoy un poco más disperso tras el efecto de la pastilla. Lo que hay que individualizar es que si yo hago esa prueba, ¿vale? Y a mí me sienta mal esa prueba, pues no me vale. Pero hay gente que sí que puede, en un momento puntual, digamos, a ver, yo siempre empiezo la medicación poco a poco y la voy aumentando porque eso facilita que la persona la tolere mejor. Ese principio queda roto si yo digo que no tomes nada y de repente un día puntual que te la tomes. Sin embargo, hay gente que lo tolera bien, ¿vale? Entonces, es decir, hay un montón de posibilidades y hay que individualizar con cada persona qué posibilidades de esas esa persona se puede beneficiar. Y hay gente que no se puede beneficiar y entonces no le vale la posibilidad, ¿no? Pero hay gente que sí que puede.
Claro, pero eso sí es un contacto continuo con tu psiquiatra, porque es una retroalimentación continua.
Bueno, yo digo que...
¿Y no te dan la seguridad social?
A ver, son signos diferentes. La seguridad social, y yo también honro la seguridad social, gracias que existe la seguridad social, lo que persigue, es decir, es cubrir una población enorme, ¿no? La privada no. Yo no tengo esa obligación social de cubrir a toda esa población. Por lo tanto, puedo optar por la excelencia. Son diferentes cosas, ¿no? También, como decía Javi ayer, hay mucha gente que solo con la seguridad social también le va bien, ¿no? Porque quizás cae en ese grupo o el uso que hace es un uso estándar regular y le llega más que le llega, ¿no? Y no necesita filigranas ni... Pero si quizás... necesitas o te va bien o las quieres, pues hay esa posibilidad.
Te exigen, el psiquiatra de la seguridad social te exige que no haya, pues para recetarte la medicación.
Que no haya cambio.
No tanto para controlar el tratamiento, sino para recetártelo, que no haya otro profesional paralelo, privado.
Sí, sí, sí.
Esto sí que es un problema insalvable, porque la medicación, aunque es más barata que la terapia, cuesta un dinero.
Sí, dime. Hay otra cosa que por lo menos pasa aquí.
Alto.
Hay otra cosa que por lo menos pasa, a mí me ha pasado, supongo que al resto también. Determinados medicamentos, por ejemplo el Dunit, tienen que pasar por inspección. Y inspección, no sé si sabes por qué, no admite que tengas dos medicaciones para la misma cosa.
Ajá.
Vale. Entonces, imagínate que, no sé si, por ejemplo, eso que tú decías, yo me tomo un Ruifen no sé qué y luego paso al Alprazolam para un ejemplo, ¿no? Eso inspección aquí no lo admite.
Vale. A ver, yo os cuento lo ideal, lo ideal. Después, digamos, otra idea es que me lo pague la seguridad social. Entonces, para eso yo necesito pasar el cribaje de un organismo con sus normas, ¿no? Más, en el caso de Intunif, son unas normas más estrictas porque acaba de lanzarse al mercado, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que no se dejan hacer aún, no se deja poner en combinación. Sin embargo, pues una charla que tuve, que venía una una psiquiatra canadiense que tiene un centro donde llevan 3.000 personas con TDAH, la práctica habitual es combinar Inturiz con el VAMS, con el dexanfetamina. Sin embargo, eso aún, pues aquí no está permitido. Entonces, pues es esa lucha de las asociaciones para conseguir que las medicaciones tengan punto negro, tengan más financiación, bueno, esas cosas que tienen que ver con lo económico y no con, con la salud y lo sanitario, ¿no?
¿Es recomendable en el caso de que el TDAH sea más conflictivo, digamos, en el periodo escolar, se le dé la medicación solo para ese tramo? O sea,
sí, te lo cambio.
Y obviando, o sea, dejándolo libre, luego el resto que esté en su casa, el resto del tiempo que esté en su casa.
Ajá, sí, lo que tú planteas es decir, la medicación es únicamente para el periodo escolar.
Claro, es donde el niño da más.
A ver, digamos, a nivel, digamos, sí, lo que habéis entendido por TDAH, que es una disfunción de funciones ejecutivas, es muy importante entender eso, que hay un aspecto académico, pero que hay un aspecto funcional en otros ámbitos de la vida del niño, que tiene que ver con el orden, tiene que ver con su impulsividad, relación con iguales, toma de decisiones, que eso también va a influir en su autoestima, su autopercepción. Entonces, el concepto general es no medicar únicamente el periodo académico, es decir, que esté lo más cubierto posible de las horas de su día, incluyendo fines de semana, incluyendo vacaciones, vacaciones escolares.
¿Eso es lo recomendable?
Eso es un concepto. Cada uno como elige diferentes conceptos. Yo elegiría si yo soy inatento, por ejemplo, en una charla me voy a perder cosas, ¿no? Sin embargo, si yo puedo fijar mi atención mejor, voy a interactuar mejor. Yo voy a querer interactuar mejor de una forma más óptima todas las horas del día y en mis vacaciones, porque estaré más participativo en la familia, porque montaré menos broncas, porque me sentiré más unido y más feliz en casa, ¿vale? Sin embargo, si a mí el tomar la pastilla emocionalmente me hace sentir mal o físicamente me hace sentir mal por los efectos secundarios, voy a cambiar mi forma de ver las cosas. Y voy a decir, vamos a intentar reducir al mínimo a lo que sea más efectivo o yo le saque más rendimiento o en el momento de vida de esta persona le fastidie más, pues voy a concentrarme en esos momentos. Y en el resto del tiempo lo voy a dejar más libre. Voy a hacer vacaciones de medicación en verano y los fines de semana tampoco la tomes. O si, por ejemplo, le quita el apetito y está demasiado delgado, pues voy a decir, ¿qué te parece si probamos el fin de semana no tomarla, tampoco tomarla en verano y a ver qué tal va? ¿Se entiende? O sea, el medicar es un proceso dinámico, ¿no? En eso, si me ven cada 6 meses, no hay mucha posibilidad de dinamismo, ¿no? Sin embargo, que yo pueda ajustarme va a hacer que la persona la tome más convencida para lo que quiere tomarla, se sienta mejor tomándola, entienda mejor por qué la tiene que tomar, ¿no? Y no caiga en tengo que tomar una medicación, como que pueda vivir eso que de una forma mejor. No es como un antibiótico que la tomo 5 días, sino quizás estoy hablando de tomarla 5 años. Pues, oye, mejor que sea algo agradable, ¿no? Bien.
Sí, un poco a colación, quería poner un ejemplo. Me conozco el caso de una...
Un poquito más.
Conozco el caso de una niña que le suspendían en verano la medicación. Y al llegar a los 14, 15 años, la propia cría pidió seguir tomando medicación en verano porque ella en los recreos funcionaba más o menos bien con sus amistades, pero en verano, como no tenía medicación, estaba siempre sola, no funcionaba, no era capaz de lo que conseguía durante los recreos, trasladarlo a los veranos, piscina, y acabó dándose cuenta de que con la medicación podía trasladar esos momentos de recreo, de ocio, por llamarlo de alguna manera, también al verano.
De habilidades que tenía,
de habilidades
que le permitían la medicación.
Se podía controlar mejor, era, digamos, más aceptada porque tenía un mejor control de sí misma. Entonces ella misma dijo, no me retiréis la pastilla con las palabras de una niña de 14 años, pero bueno.
o sea, sin duda alguna lo que hay que, la clave es que hay que individualizar y que cada persona es un mundo, ¿no? Y que hay gente que la pide. Por ejemplo, en Focus tiene una aula de estudio y a veces un chaval inicia la medicación y dos más que no la querían, que estaban en estudio, piden cita con la psiquiatra y le dicen, oye, yo veo lo que hace ese, antes no había forma de que estudiase, ahora se centra, yo quiero eso. Pero quizás esa niña dentro de dos años dice, no, yo no quiero, o ya durante ese tiempo bajo el efecto de la medicación me di cuenta de una serie de cosas, adquirí una serie de habilidades, o ahora ya me gusto más como soy, o me vale como soy, o tengo una serie de amigos que me aceptan más así, y estoy bien así, y ya no la quiero tomar. Y pues se puede interrumpir.
Que en el caso de los niños es un doble problema, porque normalmente son los padres los que deciden si les dan o no la medicación. No experimentando, a ver, ellos experimentan como padre, pero como hay también un prejuicio y un estigma de la medicación, pues lo que decías el otro día de lo natural, que muchos padres dicen, no, aguanto carros y carretas, me da igual que tener todo el verano al chaval de aquí para allá, yo lo aguanto porque es como que prevalece más la idea de no medicarle, que, no sé, es una decisión que toman los padres y tendría que tomar el niño, pero a lo mejor el niño todavía es muy pequeñito para tomarla, es que es muy
complicado. Yo creo que el niño no la puede tomar, pero hay que tener en cuenta que cómo lo está viviendo, qué está sintiendo, qué piensa, que y hay que informar a los padres, ¿no? Y hay que volvemos a lo que decíamos ayer, es un proceso, ¿no? Y entonces hablábamos de las barreras a darse cuenta, ¿no? Entonces, si yo detecto una de esas barreras en el padre, pues puedo tener una cita para explicar los beneficios, cómo lo haríamos, las dificultades, los perjuicios, y puedo, la ventaja de esta medicación es que se puede hacer una pequeña prueba. Yo puedo hacer una prueba de un mes y puedo negociar y decir, bueno, pues ¿qué te parece si hacemos una prueba de un mes? Y tú entonces decides, decides si continuamos o no continuamos. Digamos, una de las ventajas de los estimulantes, que son todos estos que os he puesto aquí, es que más o menos en una semana yo ya puedo empezar, teóricamente una sola dosis ya hace un efecto. Lo que pasa es que como yo voy a empezar una dosis que aún no haga efecto, porque lo que quiero es que el cuerpo se vaya acostumbrando, pues digo, oye, dame una semana o dos para empezar a ver algo de efecto. Aunque una sola pastilla ya la persona nota algo. Dime.
Yo, todo esto machitaría, no con niños, pero con adolescentes que tienen, no con todos, con adolescentes que tienen situaciones de riesgo, con adolescentes de fin de semana, con adolescentes que se meten en líos, aunque no haya consumos, que sí que es bastante importante que estén cubiertos, que estén protegidos. Recuerdo un chaval, por ejemplo, que sin estar protegido se puso a hacer arbusting, que estirarse los arbustos y se clavó una rama por no medir consecuencias, por ir más alocadamente. Y sí que, bueno, creo que es bastante importante entender que no es algo para estudiar, no es algo para que apruebe, es otra cosa.
Ajá. Sí, efectivamente, es decir, es individualizar en cada persona para qué le está sirviendo o para qué. Él no sabe que le podría servir para eso, pero yo sé que le podría servir. Por ejemplo, pues el caso de un adolescente que llega a la noche y toma riesgos y no sopesa, el estar bajo el efecto de la pastilla, muchos cuentan, o yo se los cuento así, es como si la impulsividad es entre que te viene la idea y la acción, apenas hay tiempo. La pastilla lo que hace es expande algo de tiempo, entonces en ese espacio de tiempo se pueden dar otros pensamientos de sopesar, de valorar, de que me venga como en una experiencia anterior, yo vi que alguien hizo eso y tuvo esas consecuencias. Entonces mi acción va a ser diferente, ¿no? En la toma de decisiones me ayuda. Y utilizando el caso de Javi, ¿no? De nuevo, digamos, sabemos que eso sería ideal y fantástico y quizás va a ser que yo a ese chaval se lo fuerce un poquitín, ¿no? Y le diga, o se lo negocie, o se lo condicione, o me lo monte de alguna manera porque veo que está tomando actitudes de riesgo y que eso le podría facilitar. Entonces le intento colar un poco la medicación para al cabo de un tiempo recoger y ver a ver qué él ha notado que es diferente, pero puede ser también que me encuentre que ese chaval no quiere para nada tomar esa medicación. Y eso también lo tengo que, que, Es decir, poner la idea a los padres de que tienen la obligación de que como eso es beneficioso lo tienen que conseguir, no es no sería buena idea, porque cada individuo pues tiene su autonomía y es una realidad que no es tan fácil.
En la adolescencia uno quiere, claro, hacer lo de todos, empezar a beber, no sé qué, que claro, me raciono muy mal, es decir, que ahí es el punto.
En este ejemplo, lo que ocurrió precisamente es que el chaval, llegada a la adolescencia, dijo, esto me apaga, yo quiero ser espontáneo con mis amigos, voy a dejarla, se lo calibré, adelante, la dejamos y veamos qué ocurre en tu vida. Y lo que ocurrió en su vida fueron varios sucesos de este tipo, más o menos, ¿no? Hasta que él mismo llegó a la conclusión de que, bueno, quizás habría que empezar a tomarlo. Es que precisamente fue la consecuencia de dejarlo y estuvo bien, pero fue parte del aprendizaje.
Claro, un poco el énfasis que ponemos de la forma tanto Javi y yo como que tenemos la medicación es un efecto químico que me ayuda y hay todo un trabajo alrededor de ese efecto químico que yo tengo que hacer para potenciar ese efecto. Es decir, yo a la gente le digo, la medicación es como una tabla de surf. Yo puedo tener una tabla de surf Billabón, súper genial, que me dice que va a coger las olas, genial, pero si yo la tengo aquí en la pared, no me va a hacer nada. Y yo el primer día que vaya a la playa, la pruebo, y sí, es mucho mejor que la de calor, pero aún no la domino, ¿no? Es decir, yo tengo que... Hay como un aprendizaje... Sin duda alguna, la medicación, sin que yo sepa nada, un efecto lo hace. Pero después hay otros efectos mayores que yo puedo sacarle más provecho a la medicación si la conozco bien. Si conozco los efectos que tiene sobre mí, si sé utilizarla, si sé decir, wow, esta parte de la noche no la controlo y sé que se me va la mano, empiezo de copa en copa, wow, y llego borracho a casa, no quiero eso, pues mira, me tomo la pastilla que sé que me frena y opto por eso.
Vale. Hay un periodo, ¿no?, de aceptación de que, claro, no puedo hacer lo mismo que los demás, que en mucha resistencia.
Sí, me decíais ayer, oye, pero esto de las barreras al cambio también ocurren otras cosas, ¿no? Pues
sí.
Escuchando los estudios, digo, pues cualquier chaval que tenga epilepsia, que tenga diabetes, que tenga que usar insulina, que tenga que ir con insulina, le pasa lo mismo, ¿no? Pasa por un proceso, cualquier medicación que sea crónica, yo tengo que pasar por un proceso de asimilarla, entenderla, rendirme, no queda otro.
Y que ese proceso evoluciona según vas creciendo y pasando tiempo, ¿no?
Claro, según las necesidades que yo tenga, ¿no? Puede ser que durante la infancia, pues yo asumía que la tenía que tomar, nunca me planteé que no podía, pero a la primera de cambio que puedo, la escondo y aquí nadie supo nada.
Dentro de los estimulantes, ¿hay alguno que dé menos entrenamiento emocional o mayor?
Sí, entonces volvemos a... volvemos aquí. Entonces, los que había en el mercado durante mucho tiempo eran de estimulantes las variantes de metilfenidato, la tamoxetina y el bupropión, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el metilfenidato, efectivamente, y es importante que lo sepáis, puede hacer un efecto como de aplanamiento emocional, es decir, de estar un poquito como más plano a nivel emocional. Y si hablábamos de el aspecto positivo de la desregulación emocional es, wow, ser chisposo, y si soy impulsivo, wow, pues soy el risas, el que siempre tiene, el que porque soy impulsivo, pues wow, digo lo primero que pienso, entonces digo cosas divertidas. De repente me tomo esta medicación, se me reduce la impulsividad, me lo planteo todo, me vuelvo un poco zeta, pues mis amigos me dicen, oye, ¿qué te pasa, no? A mí me gustaba más sin medicación. O yo mismo me lo noto y digo, yo a mí no me gusto, ¿no? Entonces, a veces eso era el motivo de abandono de esta medicación. Salió hace, creo que año y medio, dos años ya, el Elvan, que es otro estimulante, es una anfetamina, que no produce ese efecto de aclaramiento. Fíjate que es curioso, porque todos son beneficios, o sea, es todo un balance entre efectos secundarios y beneficios. Hay gente que no le gusta el Elvan y prefiere el metilfenidato justo por ese efecto de aclaramiento, porque sienten que les da más cabeza, como que emocionalmente no dan tumbos de un lado a otro, sino que están más, sienten como más serenidad, ¿no? Sin embargo, hay gente que justo ese efecto no le gusta y necesitan cambio de Advance por ese motivo.
Una niña que empezó con Concerta, pasó a Medicinet y le han pasado a Quasim, ella le dice a la psiquiatra de salud mental que está aplanada.
Uh-huh.
Está aplanada, que se siente que no es ella y no sale de ahí.
Uh-huh.
Es decir, no tiene 11 años, uh-huh. No la pasa al otro.
Vale, pues...
es más caro.
A ver, hay una cosa. Espera.
Pero me estás diciendo que una niña te está diciendo que esté aplanada.
A ver, hay varias cosas.
Es por mí.
Tienes
3 euros.
Sí. Tienes a 3 tíos sin ojos. Y tienes 3 ojos.
Estás a un tío de los ojos.
Pues das un ojo cada uno.
Sí.
Es esto. Es esto a gran escala.
A ver,
pero os cuento. Entonces, aunque vayas a la privada, estás pillado igual, ¿vale? Porque antes yo podía recetar el VANS de primera opción. Si veía a alguien que era de perfil del VANS, yo podía recetar, iban a su pediatra y entonces le iniciaban en el VANS y no había problema. Sin embargo, ahora... el VANS necesita un visado desde enero de este año. Entonces, el visado únicamente lo pueden dar desde la Seguridad Social y únicamente se da bajo una serie de criterios. Es decir, habiendo probado metilfenidato durante un tiempo prolongado y que haya unos efectos secundarios que justifiquen el cambio. En el caso de tu chica, sí que podría. No, toda España. Entonces, ¿qué ocurre? Más cositas. Las medicaciones están, digamos, cuando entran al mercado, reciben una autorización. Digamos, antes eran más... Las medicaciones están... Tienen una indicación, tienen un permiso para ser prescritas en una franja de edad, ¿vale? Pero, o por ejemplo, pues no se recomienda bajo ficha técnica dar más de 70 del VANS. Sin embargo, hay mucha gente que toma 100, ¿vale? Entonces, aunque las órdenes son unas determinadas, cada profesional luego tiene un margen. ¿Qué ocurre? Que al haber cambiado la norma y tener que pasar por un visado, ese margen que uno tendría queda capado. Yo ya no tengo margen, a no ser que decida pagar la autocateja. Y cada bote de 30, de 50 o de 70 son 115 euros. Es mucho dinero. Entonces, imaginaros que esa persona, pues, su dosis es 100. No va a pagar 200 euros mensuales para medicación. Imposible.
¿Y cómo se hace el protocolo para pedir el cambio? ¿Cómo se hace?
La psiquiatra decir, mire... Sí. Llevo tanto tiempo aguantando con esta medicación, no me sienta bien y sé que ha salido otra, sé que cumpliría criterios para probarlo y quiero probarlo.
¿Y si la psiquiatra hace...?
Puedo hacer una carta de inspección y puede ser que me encuentre con el sistema.
El sistema.
Sí. Y que no pueda. Y que sea así. Es decir, a veces el sistema es así. Pero teóricamente, es decir, si yo soy alguien... ¿Qué me ocurrió a mí cuando el cambio del VANS? Yo escribí una carta para cada paciente justificando a algunos que les había iniciado el VANS de forma... yo tenía un pool de gente que ya llevaba el VANS durante un tiempo y ahora de repente necesitan visado. Bueno, pues alguna de esa gente no había pasado primero por este escalón. Entonces escribí una carta intentando justificar por qué y me lo tumbaron a todos. Porque el sistema es muy estricto, ahora tienes que haber probado. Bueno, pues podemos, pues probamos y a algunos lo que hicimos es, mira, yo no puedo pagar, pues vuelvo a este escalón, lo intento a ver si me funciona, y si no me funciona ya tengo argumentos para pedir.
¿Efectos secundarios de este? ¿De más?
¿Efectos secundarios?
Sí, son similares.
Son similares, pero fijaros que yo estoy aquí hablando de metilfenidato y todas estas liberaciones diferentes.
Uh-huh.
Pues siendo el mediquinet bastante similar al Quasim, yo puedo cambiar y puede ser que el mediquinet me siente fatal y que el Quasim me siente genial. Es decir, hay un aspecto que aún no se sabe por qué, que tiene que ver con la liberación, que hace que la misma sustancia pues me siente mejor o me siente peor. Es decir, a veces hay gente que el ibuprofeno en espirifén que se libera efervescente le sienta genial y en comprimido le sienta fatal. Sería un poco ese mismo principio. Entonces, a veces se da una cosa que parece que no tiene sentido, que paso de rubicena, concerta, promedicrina y pruebo ecuacin y barro todos los metilfenidatos antes de cambiar a Elvan. Porque quizás de repente este me sienta bien y los otros no me sentaban bien. ¿Sabes? Lo importante es que si no me sienta bien, yo no puedo continuar tomando esa medicación. Porque me va... Porque no puede ser.
Sí. Entonces, el balance, si vas a ser utilizado ahora mismo en toda España, ¿sí entra por la seguridad social?
Entonces, sí, pero ¿qué ocurre? Que, digamos, estas medicaciones han sido autorizadas para niños y adolescentes de 6 a 18 años. Por lo tanto, si yo soy adulto, es casi imposible que me vayan a dar el VANS, ¿vale? Porque el único que está autorizado es Concerta para adultos. El VANS no. Entonces, aunque yo sea un adulto que haya tomado primero Concerta, no me haya sentado bien y pase al VANS, me va a ser difícil que me lo den.
¿El Rubicen no está autorizado?
Sí, o sea, todos los metilfenidatos sí, pero ni el VANS ni guanfacina. Entonces, a pesar de que yo pueda tener criterios, que en el extranjero se dé sin problema a adultos, como tengo que pasar ahora obligatoriamente por el sistema y el sistema marca sus órdenes, hasta ha pasado en Galicia alguien que el psiquiatra dijo vale, pero lo que han puesto es, digamos, quien visa es el farmacéutico del ambulatorio. Entonces, el farmacéutico dice, no cumple criterios, fuera. Entonces, el farmacéutico no hay humanidad, no hay el caso concreto, ni nada. No ves, es criterios, pum, 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 pum. Entonces, si no entras en criterios, pues no te vale la pena. Porque no vas a...
Puedes acceder a una pequeña entrevista con la inspectora farmacéutica. Si es algo benevolente, maja, sí que puede acceder, pero la gran mayoría es que te lo decide para mayores.
La pasa. Que ayuda para que te lo den. Si tú has estado mucho tiempo tomando y luego un tiempo tomando el base, llegas al momento, te toca ese momento de ir, diciendo, mira, yo estuve 10 años tomando la tifenidato y lo soportaba, pero con todas estas dificultades. Y desde hace 3 años tomo el base y me va maravillosamente bien. Ahí puede que tengas una opción, si no es difícil.
Puede que tengas una opción, pero hay que pensar, puede que tengas una opción. Es decir, no hay que ir pensando, me lo merezco, entro, porque me voy a dar una decepción, ¿no? Pero yo puedo... luchar siempre se puede. Puedes elegir, intentar argumentar y evidentemente todo eso vía la seguridad social. Es decir, no van a hacer caso que un psiquiatra privado haga un informe favorable en ese sentido.
¿Interesante?
Yo creo que no, porque es un visado de la seguridad social.
Dime. La niña ha tomado durante 3 años el metilfenidato. Igual no cumple el criterio. O sea,
no, sí que cumple.
Sí,
sí. Sí. En otro congreso, una charla que fui, era alguien del sistema sanitario en Andalucía y ellos decían, nosotros ya no luchamos y pertenecemos al sistema público, por lo tanto tenemos que seguir acatar el orden. Entonces siempre probamos primero metilfenidato, pero cuando ya cumple criterios, pues ya saltamos. Seguimos las normas de que hay que pasar por tú, pues se pasa, pero si le paso bien, pues ya tengo acceso al siguiente, porque hay mucha gente... O hay gente que no le sienta, que le tiene ese efecto, el metilfenidato.
Y desde tu experiencia, ¿has visto, no sé si me ocurre, que el Elvance suele ir mejor en perfiles impulsivos que los que no lo son?
No necesariamente, es decir, por el efecto este, a veces... digamos, al principio, cuando salió el VANS, ¿qué buscan los médicos? Tener alternativas, ¿no? Porque si yo tengo una serie de gente que no está bien con un fármaco, pues a mí tampoco no me sabe bien eso. Yo me gustaría tener más. Entonces, siempre que sale un nuevo fármaco, pues uno lo coge con ilusión a ver si me va a resolver esa serie de casos que no me están resolviendo los fármacos con los que dispongo ahora. Entonces, cuando salió el VANS, pues lo probé con mucha gente, ¿no? Pensando que iba a ser muchísimo mejor, pero en alguna gente volví a cambiar a Concerta porque le iba mejor Concerta, porque quizás si es muy impulsivo, ese freno, pues lo sentían más el efecto, o de los efectos secundarios que no se ha hablado. A ver, en esta cosa que decíamos del efecto del tiempo, porque es importante los estimulantes. Es una juego con dos variables: el tiempo que necesite, pero a medida que me acerco a la noche, arriesgo. ¿Por qué? Porque los estimulantes provocan un poquitín de activación y puede provocar insomnio. ¿Insomnio qué quiere decir? Sería como esas noches que llega la noche y estoy ahí como un búho y digo, qué raro, ¿no? No me entra el sueño, no estoy como para hacer cosas, pero estoy ahí como un búho. Digo, ostras, date, que es que me tomé un café a las 7, fue eso, es ese café, y por eso no puedo dormir. Pues nada, me lo tomo con calma y al cabo de una horita ya me entra el sueño y ya cojo el sueño. Pues sería un poquito ese efecto. Entonces, va a ser una variable que yo voy a tener en cuenta. Combinar la medicación y quizás ajustar aquí otra, pero avisando, oye, estate atenta al sueño durante estos primeros días a ver qué efecto tiene. El VANS, al durar más tiempo, pues también se acerca a la franja peligrosa de la noche, pero hay gente que no le tiene ninguna molestia y hay gente que sí. Hay gente que el VANS le dio un insomnio horrible y hubo que pasar a contrarreloj, algo al revés. Entonces, aunque hay ciertas leyes, después cada persona funciona de forma diferente y hay que pues manejarse con eso. Bien, entonces, también hay medicación, como puse aquí, no estimulante, ¿vale? La medicación no estimulante, la ventaja que tiene es que tiene una duración sobre el cuerpo, no guanfacina, que tiene una duración de 12 horas, pero estas dos tienen una duración de 24 horas, ¿no? Por lo tanto, eso que yo decía de poder normalizarme y estar con menos TDAH va a ser un efecto que a mí me dure las 24 horas y no necesariamente me va a producir insomnio. ¿Qué ocurre? Las desventajas que el metilfenidato, como os dije, yo me lo tomo y durante una cantidad de tiempo experimento los poderes de la medicación, ¿no? Sin embargo, la tamoxetina yo tengo que tomarla como un antidepresivo durante 5 semanas para empezar a notar el efecto. Por lo tanto, yo no voy a tener un efecto de on-off. Se va a hacer mejor porque tengo el efecto todo el tiempo, pero para una cosa que yo considero muy positiva de la medicación, que es entender los efectos que tiene sobre mí, aprender a manejarla, valorar la medicación, decir, pues sí, la quiero continuar tomando porque noto los beneficios, como el efecto de esta va a ser más paulatino, no me voy a dar tanta cuenta y, por lo tanto, como no noté tanto cambio, pues sí, ahora ya cambió todo, pero me queda difuminado cómo cambió de antes a ahora, ¿no? Entonces, no me fortalece tanto la voluntad de quiero continuar tomándola. Sin embargo, esta, al notar el efecto cambiante, pues me fomenta mejor que la quiera continuar tomando. ¿Qué hora es?
Media.
A la vez, y después también, para alguna gente no es tan potente, es decir, no noto tanto el efecto de ayuda de la medicación. Es decir, aun estando a dosis completas de estratera, esto se llama la potencia de efecto. La potencia de efecto de la estratera no es tanta como la de un estimulante. Pero, sin embargo, si yo he tomado los estimulantes y no me sientan bien porque me siento como acelerada, me dan dolor de barriga, pierdo peso, pues quizás es una opción muy interesante probar el estratera. Vale. Vamos a hablar de los efectos secundarios, ¿vale? ¿Por qué es importante los efectos secundarios? Una, porque pueden suceder, y pues hay que contarlo también, ¿no? Para que la persona, si lo nota, pues lo pueda contar y yo lo pueda tener en cuenta para valorar si son suficientemente importantes como para retirar la medicación o si se puede lidiar con ellos o qué hacer. Y también para los que no tomamos la medicación, ¿no? De cara a los que sí la toman, pues para ser bondadosos, ¿no? Para entender a veces que no quieran tomarla. Pues sí, pues si tienes que estar, si tú cuando la tomas te pasa todo esto, pues yo entiendo que no la quieras tomar, ¿no? Entonces, vamos a buscar otra cosa que te ayude mejor, porque no te está sintiendo bien, o a tu considerar, pues no es una sensación agradable la que sientes. Muy frecuente es la disminución de apetito. Pues eso, que un niño no coma, pues a muchas madres les pone muy nerviosos. Es importante que sepan que eso puede ser debido a la medicación. Si eso sucede, puede ser que le disminuya el apetito, pero que no baje de peso, o puede ser que le disminuya el apetito y baje de peso. Si eso sucede, pues hay que hacer un seguimiento y ver si eso es significativo, o si lo puedo compensar el fin de semana dejando de tomar la pastilla, o en los veranos dejarla de tomar y retomar volumen. Pero a veces esa bajada de peso también es un cambio en mi fisionomía, ¿no? De repente me vuelvo chupadito, pues a veces eso puede ser un problema. En un adolescente puede ser que no le guste, ¿no? Y sería normal también, ¿no? Porque se le deja de ver a sí mismo. A veces puede hacer dolor de cabeza, sobre todo al inicio de dosis o cambio de dosis. Puede que a la dosis de, pongámosle, 10 de Rubicen me haga dolor de cabeza, al cabo de 3 días de dosis de 10 estoy bien, pero me toca subir a 20 y esos dos primeros días de 20 vuelvo a tener dolor de cabeza, ¿no? Pero si después desaparece y cuando ya estás en tu dosis completa manteniéndolo, ya no lo tienes, nos olvidamos del dolor de cabeza. Puede hacer dolor de barriga, como una sensación de dolor abdominal, que se quejen y se encuentren mal y se les siente mal, pues también retirarse, ¿no? A veces puede hacer mal humor, puede estar más irritable, estar más crispado, ¿no? Eso tampoco sería algo que deseamos y eso será motivo de cambiar de medicación. Hay gente que a nivel de comorbilidad tiene un trastorno de tics, sobre todo en niños. Entonces, si ya tienen tics previos, hay que ver si al iniciar los estimulantes, qué ocurre con esos tics, si van a más o se mantienen igual. O hay gente que no tenía tics y de repente le aparecen tics, pues quizás dependiendo de los molestos que sean, pues también sería un motivo para cambiar la medicación. Hay casos raros, es decir, no es lo frecuente, pero sí que ocurre, ¿no? Gente que le empezaron la medicación y se puso fatal. Y a decir cosas que no dirían, a cortar cosas con la tijera, que entran como un estado de agitación, retirada. Se siento mal y se apunta a la historia clínica, al probar esta medicación le siento fatal. Está, ni tocarla otra vez. Pues por lo que sea, por las vías neuronales, le siento muy mal. Pues está prescrita, ¿no?
¿Puede ser que esté una dosis alta? ¿Qué pasa a dosis?
A ver, normalmente, como yo voy a empezar de forma escalonada, yo voy siguiendo ese proceso poco a poco, ¿no? Entonces voy viendo, vale, es decir, si esa agitación normalmente es retirada, porque algo no siento bien, si está un poco hiperestimulada, un poco pasado de vueltas, eso podría ser que está, y la misma persona te lo dirá, es que me noto un poco eléctrico, ¿sabes? Estoy un poco, la verdad que la gente cuando se encuentra así, lo que quiere es bájamela porque, o ya te dice, mira, me la bajé porque estuve 5 días eléctrica y estaba nerviosa, saltaba por todo, no estaba bien. Pues perfecto. Este efecto de insomnio. A veces puede ser un efecto de subir de dosis y al cabo de unos días el cuerpo se acostumbra y ya no pasa nada. O a veces se mantiene. Si se mantiene, es retirada porque nadie puede vivir durmiendo demasiado poco. Bien. Los no estimulantes tienen un efecto sobre las vías neuronales diferentes, entonces los efectos secundarios esperables serán diferentes. También a la disminución de apetito y dolor de barriga, lo olvidé en estimulantes, también boca seca. Pero los no estimulantes pueden afectar, pueden provocar disfunción sexual. También sería un problema, o estreñimiento. Y después está el último que salió al mercado, que es el que comentaba Natalia, es el Intunin, la guafacina, que salió este año. Salió quiere decir que en Canadá y en Estados Unidos ya llevan mucho tiempo y mucha experiencia clínica con ese fármaco, no es un fármaco nuevo, pero ha sido un fármaco que se ha autorizado de forma nueva en España. Y la ilusión, lo bueno es que tiene una vía de acción diferente a los previos. Si tiene una vía de acción diferente, quiere decir que puede presentar, que puede mejorar cosas que otros no podían mejorar. Y sobre todo que tiene un perfil de efectos secundarios diferente a los estimulantes. ya veis que es muy diferente. Puede hacer un poquito como de somnolencia, a veces puede bajar la tensión, puede provocar dolor de cabeza, dolor abdominal, y también serían criterios, bueno, de regular la medicación. Entonces, en casos en los que esto para nada está funcionando, bueno, pues estimulantes, hemos dicho, metilfenidato y dextanfetamina, si esos no han funcionado, pues puedo, el visado lo que dice, primero tengo que probar un estimulante, una tromoxetina, y si eso no ha funcionado, podría acceder a guanfacín, porque es muy, muy caro. Es decir, así como, bueno, si yo tengo dinero, digo, va, pues me pago 100 y pico euros mensuales de mi Elvan y lo pago. Pero guanfacina, que es este Lintuniv, cada pastilla, el paquete de 30 son 100 y poco euros. Pero para yo llegar a la dosis de adolescente son 4 y la de adultos serían 8. Para yo llegar a titular, a llegar a la dosis y ver si le funciona, tengo que comprar la de, o sea, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. O sea, que yo diga, me está sentando bien, ya me he gastado 500, 600 euros. Y después, para la dosis terapéutica, tengo que estar pagando entre 100 y 200 euros mensuales. Es decir, nadie, ni por privada, esto se lo paga. Vale, yo no lo pago. Es mucho dinero, mucho dinero. Entonces, bueno, pues es como está la situación.
Sin embargo, si se la prescriben y la acepta la Seguridad Social, tiene un punto negro.
Sí, entonces lo que negoció el laboratorio con el Estado es que...
Es un punto
negro. Ahora te cuento. Parece algo malo, pero es muy bueno.
Muy bueno.
Muy bueno.
Muy bola esa.
La caja es bola. Punto negro es que vale 3 euros la caja.
Ah,
entonces, si de 200 y pico euros, tú pagas 3 euros, bola extra. Son como el tiempo. El advance con el bank vale 110, más o menos. Con el descuento de la Seguridad Social son 50 euros, que aún es dinero. Que era lo que valía antes el Concerta, pero el Concerta ya le caducó la facilidad, ¿no? La patente, y ahora pues vale 20 y pico, 20 euros más o menos.
Y el proceso que me has explicado de...
Más alto, yo
sí, bueno, el proceso que has explicado de estimulante, no estimulante, y al final la...
Bueno, la vacina.
¿Es igual en adultos que en niños?
No, entonces en adultos...
Se empieza por un
estimulante. En adultos no hay camino, solo hay Concerta, oficialmente, porque no está aprobado en adultos. ¿Verdad, Javi? No lo digo mal. Sí, tranquilo. Sí, en adulto, lo digo yo, en adultos el Elvance no está permitido.
Ay, no, seguro.
Y el Intuniv tampoco.
El Intuniv, pero no la
prestación es tampoco.
Creo que Concerta sí.
Sí.
Concerta sí.
El Intuniv cuando te...
O puede ser que no, pero no sé.
Pero sí. Empezar por no estimulantes.
Va, vale. Creo que Concerta no está, ¿vale? Pero como no pasa por visado, puedo meterme por la puerta de atrás. Es decir, el cabecera me lo puede meter en la cartilla. ¿Vale? Indicado no está. El único que está indicado es la tromoxetina.
Es como que asumen que no hay carga cognitiva intensa, como que es para académico, ¿no? Como que en tu vida...
No, es como que te desaparece
la tromoxetina.
No, yo no...
Efecto 24 horas.
El VANS a los 18 años ya no te lo van a recetar.
Sí, que te lo recetan como continuación de tratamiento. Es decir, si yo tengo 15, me lo dan, me lo indican, yo tengo 17, me lo dan, me lo indican, y cumplo 18, ahí sí. ¿Vale? Como en continuación de tratamiento en adolescentes.
Sí, sí, sí. ¿En el VANS?
Sí que deberían.
El Intuniv, tú tienes un historial de que te lo has sentado mal, te dan el Intuniv, y cuando vas a inspección a que te lo dices, antes de darte el visado, te dan una hojita que firmas, que dicen que a los 16 años se acabó el Intuniv.
Vale, pero, a ver, pensar una cosa, yo soy bondadosa, el sistema es, ¿vale? Pero tiene que cambiar, no tiene lógica, ¿vale? Es decir, no tiene lógica que yo me cure por hay dos cosas que hacen que no pueda tener lógica. digamos, a ver, dos problemas. Uno es el sistema, que no atiende a la lógica, porque el sistema es burocracia, que no es clínica, son dos cosas diferentes. Entonces la clínica se tiene que juntar con la burocracia para que se pueda permitir, ¿no? Son dos conceptos diferentes, uno es economía y burocracia, el otro es clínica. Y después a veces lo que sucede, que no es este caso, es que yo estoy en mi psiquiatra de infantil, que sabe el móvil de TDAH, que sabe de TDAH, y de repente cumplo 18, depende de la zona 21, y me pasan al psiquiatra de adultos que no sabe de TDAH y considera pues que sí, que ya me tengo que haber curado. Y no me quiere dar la medicación porque ya soy adulto, dice, bueno, pero ahora lo que yo he oído del TDAH es que como ya no estás en la etapa escolar, pues como ya no vas al cole, ¿no? O en la universidad, ya esto funciona diferente, ya no lo necesitarías, ¿no? Entonces hay ese sesgo de concepto que eso no está bien planteado, y entonces me retiran la medicación y esa persona, a través de cometer errores con sus pacientes, pues se va a dar cuenta, o va a ir a un congreso, o se va a dar ese proceso de información, y eso dentro de X años ya no va a suceder. Pero ahora aún sucede porque hay esa falta, aún hay ese agujero de conocimiento.
Es como que TDAH adulto no se reconoce, ¿no? En la sociedad social, en la burocracia, en el Estado.
No se reconoce, muchos psiquiatras no reconocen el TDAH adulto.
Sí, es decir, a ver, la explicación que yo he encontrado, es mía, como yo me lo explico desde la bondad absoluta, es que históricamente los psiquiatras es una plaza por oposición y te formas en un hospital. Y en ese hospital tienes una serie de rotaciones y antiguamente no existía la psiquiatría infantil. Al igual que antiguamente los psiquiatras se hacían cargo de las epilepsias y ahora ya no se hacen cargo los neurólogos, la psiquiatría infantil era territorio de los neuropediatras. Entonces las enfermedades de la infancia mentales las trataban los neuropediatras. De un tiempo atrás esto ha ido cambiando. Yo me formé en Cataluña y ahora de hecho se está peleando para que haya la subespecialidad de psiquiatría infantil, eso aún llegará, pero ahora hay psiquiatras especializados en psiquiatría infantil y hay un ambulatorio de salud mental diferente, infantil, de adultos, y unas plantas de hospitalización diferentes, infantil, de adultos, cosa que en muchos lugares de España a veces hay niños que ingresan en adultos, pues eso se está intentando cambiar. Entonces, a través de la formación del psiquiatra, ya pasar por infantil y por adultos, pues uno ya entra en contacto con el TDAH, entra en contacto, ese conocimiento, si yo ya nunca más me dedico a infantil, lo traslado a mi ambulatorio de adultos, yo sé todo eso que aprendí de infantil. Entonces, eso va a tardar un tiempo. Entonces, hay muchos psiquiatras que no tuvieron no se empaparon de ese infantil. Y el TDAH del adulto, cierto es que ha hecho mucho trabajo de información el Hospital de la Vall d'Hebron, el equipo del doctor Casas, del doctor Ramos, pero sobre todo lo han hecho toda esa información en el mundo de la drogodependencia, porque al ser un hospital muy puntero en drogodependencias y TDAH y trastorno límite de la personalidad, pues han hecho charlas, publicaciones, un montón de información en ese campo, pero no en psiquiatría general. Entonces, en psiquiatría general, el TDAH del adulto, yo me lanzo a la piscina, creo que no se diagnostica bien a día de hoy. Entonces, a veces llega gente que lo que le pasa, no sé, llegan bajo un trastorno de ansiedad, pero en realidad, de donde se originó fue de un trastorno de déficit de atención. Entonces, pues, dime.
La pregunta que tengo para ti, muy interesante, es una dice, ¿posibles daños hepáticos con la medicación?
Ajá. Que se metabolice por el hígado no quiere decir que eso tenga que hacer un daño hepático, ¿no? Es decir, el hígado está para nosotros para metabolizar y para digerir, pues, un montón de cosas, alcohol, ¿no? Hay gente que en una noche de mucho alcohol puede tener una hepatitis y hay gente que bebe eso y triple más y no le pasa nada. Bueno, digamos, no es en coconcerta, no es algo que se mire en general porque no hay un riesgo suficientemente importante como para tener que hacer una precaución. Con la tamoxetina sí que te recomiendo una analítica previa para mirar transaminasas y al cabo del tiempo una analítica, pero no, no es de verdad un problema. Me importan más o son más frecuentes que otro tipo de problemas.
La pregunta es, ¿hay alguna otra forma de producir dopamina aparte de con la medicación?
Pregunta si hay alguna otra forma de producir dopamina aparte con la medicación. Sí. El amor es un elevado productor de dopamina, pero uno no puede estar enamorado todo el día y apasionado, ¿no? Pero sí que es verdad que a través de la pasión por una cosa uno puede mantener la atención, pero...
¿Ejercicio físico?
Dopamina no. Endorfinas, que me hacen estar más feliz, con más ganas, ¿no? A ver, es verdad que si yo estoy mejor, funciono mejor. Es decir, si yo estoy más contento, ¿no?, menos ansioso, voy a utilizar mi maquinaria cerebral mejor. No para que se me pase el TDAH, ¿no? Pero, es decir, si yo tengo si tengo un grado de impulsividad y estoy tranquilo, ¿no?, pues ese grado de impulsividad es así. Si yo tengo un grado de impulsividad y aparte estoy nervioso porque tengo que hacer una presentación, pues estaré mucho más acelerado, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que yo puedo hacer para tener mi bienestar diario que me van a favorecer en mi TDAH. Dime.
Si, por ejemplo, tienes 2 días para estudiar un examen. Si tienes 2 días para estudiar un examen, imagínate, ¿no? Entonces, tú, ¿cómo te regulas la medicación ahí? O sea, tú puedes estar cada 8 horas tomándote, por ejemplo, un cóctel.
Vale. Estamos hablando ahora de dopaje, por favor, que corten la línea.
Para doping.
Yo puedo hacer un uso peculiar de la medicación. Eso que hace los tratos en el despacho y pase la cocina. Tienes un examen pasado mañana. No, entonces, a ver, claro, al igual que yo puedo afrontar estos 2 días de examen con una cafetera enorme y diciendo no voy a dormir en 2 días y lo voy a quedar todo, ¿no? Si yo quiero hacer un uso, que no me oigan, pero un uso saludable de la medicación, yo puedo, es decir, la medicación, yo no puedo doblar la dosis en una toma. Es decir, yo no puedo, para que se me pase el hambre, meterme 2 platos de pasta. Voy a acabar... Pero sí que puedo, porque la noche voy a tener hambre, tomarme pasta por la noche. Y hablo en clave.
Estás haciendo dieta.
La pregunta es, ¿qué hacemos con un adolescente que consume alcohol en fin de semana o cannabis regularmente?
Vale. Pregunta por aquí, ¿qué hacemos con un adolescente que consume cannabis y alcohol regularmente? Bien. Pues bueno, ver en qué fase él está con su consumo de alcohol y de cannabis. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, en sustancias es muy importante la fase en la que la persona está. Si está en fase de negación, si está en fase de acción, si, es decir, si él considera que no tiene ningún problema, que yo con esto y es la familia la que está encima de él, o si es la persona dice, jo, vengo aquí porque tengo un problema con el alcohol y tengo un problema con el cannabis, ¿no? Obviamente hacer un abordaje de todo el pack de tratamiento de sustancias, pero a nivel farmacológico para su TDAH, bueno, lo que decíamos antes con Javi, puedo o comerle, intentar convencerlo para que pruebe la medicación, ¿no? Vamos a hacer una prueba, a ver qué te da esto. No, pero yo no tengo tanto problema. Bueno, no tienes tanto problema, pero podríamos probar, ¿no?, y ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué pasa con 2 semanas de prueba? Podemos probar a ver qué hacen, ¿no? Pues, y entonces hacer una recogida de qué ha ocurrido con el consumo, tras tomar la medicación, o hacer algo intencional, es decir... Oye, mira, que con el consumo de alcohol se me dispara mucho, pues ¿qué te parece si tomamos y así tomas la medicación dura mientras, digamos, planificado para la noche de fiesta? Es decir, el concerta, en vez de tomarlo a las 8 de la mañana, ese día tomas, por ejemplo, un Ruvicen por la mañana, o estás sin medicación por la mañana y lo tomas a la tarde para que te dure hasta la madrugada, ¿vale? Para que así tú en esa madrugada puedas estar más centrado y tomes mejor las decisiones de lo que tú quieras que hacer con el alcohol. Quizás la persona ya está en fase de mantenimiento y lo que está es intentando no consumir. Entonces dice, sí, sí, no, yo es que no me puedo olvidar mi Concerta porque cuando tomo Concerta estoy mucho más claro y puedo, puedo decidir no tomar alcohol, ¿no? Y después yo hago una recogida, cómo ha sido eso, intento recoger los beneficios, lo que le está dando a la persona para intentar afianzar esa voluntad de cambio.
¿No te sienta muy bien tampoco?
Depende de la persona, pero sí, también hay que contar eso, que hay veces que la sensación, que puede haber como un cambio de sensación, pero tampoco no es algo peligroso, ¿sí? Es decir, yo lo he prescrito para TDAH en gente con consumos fuertes, ¿no? Y para mí, mientras estés ahí para hacer una recogida de lo cómo ha sido, ¿no? Pues la vale la pena probarlo. Es decir, a veces, si no sienta bien, también es una información útil. A veces lo que tú comentabas de los adolescentes, ¿no? Que no lo quieren tomar, bueno, en un principio, cuando llega la noche, que es el momento del consumo, ya no está haciendo efecto la sustancia. Pero igualmente, yo siempre animo a la gente, no a probar, cortinita, pero sí, un poco a probar, para que tengan su propia autonomía, porque yo no voy a estar ahí todos los días, se van a encontrar en situaciones y van a tener que decidir. Entonces, si han tenido la experiencia, ya tienen un bagaje de conocimiento que les ayuda a tomar decisiones a las siguientes veces, ¿no? Después, si me siento mal, bueno, pues también, a ver, si se pasa muy mal, pues es un poco malestar, ¿no? Pero al menos así yo sé si para la siguiente vez que me encuentre en esa situación, pues ya digo, pues hoy no bebo porque mira, hoy me despiste, me la tomé súper tarde, ya sé que me sienta mal, pues ya no me lo, ya no me la tomo. Ya no me tomo esa copa o esa cerveza. Dime, Javi.
Yo quería añadir varios casos que hemos tenido de chavales que han tenido comas porque sus padres le dijeron que no podían beber porque tomaban la medicación. Y ellos no bebieron, hasta un día que dijeron, hoy es mi día, dejaron de tomar ese día la medicación y, sin saber beber, se cogieron un coma etílico. Y es algo que he visto varias veces, por intentar que el chaval no beba nada. Entonces, un poco el decir que intentar luchar contra un titán no te va a ir bien, que tienes que aprender a convivir y a manejar ese titán mucho más que intentar ponerle un freno burdo que no va a funcionar.
O sea, ¿qué quieres decir? No sé si estoy comprendiendo que es mejor que decir, bueno, bebete un par de cervezas, no pasa nada, que decir, no, prohibido beber, y cuando es tan prohibido voy a saco, ¿no?
Si yo lo que le digo al chaval es, no puedes pasar nunca, no puedes beber nada porque has tomado la medicación y te va a pasar algo muy malo. El chaval lo que va a hacer es dejar la medicación, por lo que va a hacer también menos control de lo que hace, y se va a coger un coma etílico, o va a beber. Porque hoy es el día, hoy es el cumpleaños de Pepito, sí. Es el día que tengo para vivir en el verano, así que voy a beber un montón. Y luego pasan cosas feas.
O si lo prueba y le sienta bien, pues yo voy a perder credibilidad. ¿Sabes? Es verdad, no es verdad que siente fatal y me vaya a pasar algo fatal si mezclo la medicación con... hay alguna gente que le sienta mal, pero otra gente que no le sienta mal, ¿no, Javi?
Sí.
Entonces pierdo credibilidad.
Que le da capacidad de control.
Te apetece menos beber.
De base puede ser tan, es un poco similar, vamos a decir siempre similar a como el tratamiento con cualquier adolescente frente al alcohol o frente a las drogas, similar.
Teniendo en cuenta que se potencia,
sí, sí.
Es decir, la cantidad de alcohol que tú bebes sin medicar es mucho menor porque se potencia. Es decir, si antes tomabas 3 cervezas, o si antes tomabas 6 cervezas, medicado tomarás menos porque harán más efectos.
Más efectos.
Y tendrás más capacidad, sobre todo para mí lo importante, con chavales con riesgo, es la capacidad de control. Tengo ese tiempo que dice Gide para pensármela antes de meterle mano a una chavala, antes de pegar una hostia a un chaval, antes de meterme en algún problema que me pueda generar dificultades, tengo más capacidad de control. Y en lugar de beber hasta morir, pues voy a beber solo un poquito, más capacidad de control. Cuando efectivamente hay un problema de control. Si no lo hay,
es decir, vale más la pena invertir el rato que yo hable en dar herramientas, en dar conocimiento, que la amenaza de la prohibición y de que algo malo va a suceder. Vale, nos quedan 5 minutos.
Ah, vale.
Pues
no queda nada.
Sí. Bueno.